¿Nos metemos en la cocina, Alberto? ¿Vamos para allá?
Vamos. Espera que me ato el guardapolvo y ya entramos, vamos.
Espera, sí, el delantal mío que está un poco sucio, che, me quedó lleno de harina. Bueno, no importa, sirve igual. Vamos, ¿eh? ¿El gorrito hace falta? A mí no sé, porque yo tengo el pelo largo, no estoy acostumbrada. Es un pañuelo, para que me toca. Ahí está, en el cajón, ¿me alcanzas ese? Ese, ahí está. Ese, ahí estamos. Bueno, sí. Estamos listos. Ahora sí, preparados. ¿A quién presentamos a continuación?
Vamos a hablar con un amigo de la casa ya, porque ya lo molestamos tantas veces que me parece abuso, pero bueno. El querido chef pastelero Gustavo Nari, autor del libro Pastelería Urbana. Tiene el libro prólogo de Osvaldo Bros, Oswald, un amigo también. Pastelería Urbana, Gustavo Nari. Estamos hablando con Gustavo, que es jefe de pastelería de los principales hoteles de la República Argentina. Sí. Y nos va a dar un montón de tips para todo lo que estuvimos hablando, de postres y de masitas y de panes y de cosas rico, que se pueden hacer ahora para el invierno y que se puede inventar. Y eso yo que vos decís, ¿sabés que fui a comer, al tomar el té en tal lugar y había unas masitas? Nunca más las comí en ningún lado. ¿Cuál es el secreto? Escuchá y anotá, lápiz y papel, te dijimos. Buen día, Gustavo, ¿cómo te va? A ver la Forja de Buenos Aires, Alberto Mateu, desde Córdoba.
Muy bien, un placer, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. ¿Cómo va todo?
Muy bien. Muy bien, la verdad que nada, estamos acá siempre en la pastelería, así que estamos a diario, por suerte, y haciendo cosas, y como hablan ustedes, bueno, el invierno se presta mucho también para la pastelería, así que eso es muy grato.
Sí, Vero esta mañana hizo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el postre de los argentinos, el que prefieren? Vos, en tu casa, fuera de tu trabajo, decís, voy a comer un postre. ¿Qué elegís cuando salís a comer o en tu casa que te preparas para vos mismo?
Yo soy un apasionado más del invierno. El chocolate es como algo que se apoderó de mí. También, para la hora de un mate, un té y demás, a mí me encanta una rica pasta frola, una... cosas así como que me viene como el déjà vu de mi novia que hacía mi madre y demás, algunas masitas secas al estilo de las pepas, pero bueno, eso para el mate. En postre soy más amor por el chocolate, si bien me encanta lo cítrico, pero bueno, soy como un apasionado de la pastelería en sí, entonces claro. Siempre me gusta, pero el chocolate es como una rama dentro de la pastelería que tengo como un amor ahí incondicional.
Bueno, está bueno. Gustavo, ahora ya que nombraste el mate, los mejores postres y cositas dulces, les decimos nosotros, que acompañan el mate, ¿cuáles? ¿Qué ideas nos das hoy?
Y hoy podemos hacer unos ricos bizcochitos de grasa, con la misma masa hacen los divinos cuernitos, como hablamos antes, una pasta frola, pepa, pastelito para el invierno, que es también una tradición a la que ya estuvimos cerca del 9 de julio también, que hicieron muchos... pero creo que para acompañar un rico mate, yo siempre digo bizcochitos o un rico pan casero, nada, creo que es algo muy muy rico y como para compartir también en casa, en familia, o tomar mate simplemente escuchando un buen programa de radio, ¿no? Que yo también soy un apasionado de la radio, así que, pero se presta mucho para eso, una rica tostada ahí en invierno. Sí, díganme.
Estamos hablando con Gustavo Nari, autor del libro Pastelería Urbana, que está en todas las librerías del país, por supuesto, y entre otras cosas, nadie en el momento de agarrar la servilleta ahora para secarse la baba, trae la receta de el rogel tradicional, la pasta frola, que es un sueño, las fotos que trae de la pasta frola, Vero.
Con la, directamente la foto y directamente con la foto ya estamos.
La torta Balcarce, la torta Leguizamo, la torta El Molino de chocolate, reinterpretada. ¿Nos puedes contar un poquito de esta torta El Molino? ¿Por qué reinterpretada? ¿Cómo era y cómo se te ocurrió a vos que debería ser? ¿O tu versión?
Sí, son tortas más bien tradicionales de la pastelería argentina. De hecho, acá en Capital, si bien saben, El Molino se está como restaurando todo. Y la verdad que es una obra increíble, como un monumento histórico.
Se origina el Congreso, ¿verdad?
Así es, pero están restaurándolo todo y es increíble lo que están haciendo la confitería. Y bueno, es una torta que en realidad, como es un autor, tenía como todas lajas simulando arriba un molino, yo la interpreté de otra forma, a modo lingote, a modo torta, un poco más al estilo de cada uno, pero la tradicional era redonda, con todas como triángulos abanicados, llamémosle así, haciéndole el círculo como si fuera un molino, y nada, una torta muy particular, muy rica, porque era de chocolate y demás, que era bastante de la época y que se consumía bastante. Entonces uno trata de interpretarla a lo que uno, respetando las recetas de los bizcochos y demás y las cremas que tenía, pero como reinterpretándola desde el punto de vista del sabor, es muy similar, digamos. Pero bueno, así que a mí siempre me gusta como ir a esos lugares y tratar de buscar como recetas, las recetas originales, o contactar a la gente, a los nietos, a lo, como ir buscando de cada lugar tradicional de Argentina como a la personalidad que pueda contactar, que me pueda dar como tips de las recetas. Y la verdad que con el molino tuvimos la suerte de poder contactarnos con la, con un nieto, un sobrino, creo que era del pastelero, que era del molino, y ver como tips y demás, y la verdad que es muy interesante eso, ¿no? De, de llegar a esa pasión de esa época y poder trasladarla a lo actual también, ¿no?
Ah, buenísimo. ¿Sabes qué, Gustavo? En la encuesta que nombraba Alberto y que hicimos, bueno, ¿cuál es el postre, no? Favorito, ¿cuál sería el argentino? Salió mucho el arroz con leche y salió mucho el postre vigilante, el dulce y el queso. Y vos tenés una receta de dulce de batata casero. ¿Nos das un poquito la receta, cómo hacer dulce de batata casero para toda la gente que está escuchando?
Sí, muy bien. Dulce de batata casero, tengo la receta en el libro. Pero básicamente se hace un puré de batata, se mezcla con un poco de almíbar, un coñac, después se le pone un espesante, que generalmente es agar-agar, o muchos usan pectina, pero para que tome un poco el dulce, es un dulce nada que ver con lo que es el dulce comprado, si es un abismo de sabor, el coñac le da ese toque de ese dulzor y de ese perfume que le aporta al dulce de batata. Yo soy amante de, para mí, nada, soy amante de la pastarrola de batata, el dulce de batata, el queso dulce con batata. Yo que es como un debate, el membrillo de batata es como,
sí,
realmente el membrillo va un poco más arriba que el de batata, pero yo soy más del lado de la batata. Y después con ese mismo dulce de batata en el libro interpretamos como un queso dulce, pero hicimos, en vez de poner la feta de queso, hicimos como un cremoso de queso, muy fácil de hacer, un cremoso de queso con unos cubitos de dulce de batata y demás, como para darle otra presentación a ese queso dulce de pastelería. En otro hotel lo hacíamos un poco similar, pero con un centro de dulce y también un cremoso de queso, que la verdad, nada, tiene muy buena aceptación, porque yo soy partidario de no darle mucha manipulación al producto, entonces no es que el queso pasa por varios procesos a llegar a eso, entonces creo que también es interesante eso. Pero básicamente creo que el queso dulce es algo como muy popular también, que se sigue pidiendo hasta hoy. En los hoteles se sienta gente y pregunta muchas veces, ¿tienen una rodaja de queso dulce? Porque pasa actualmente. Es como algo muy tradicional, el vigilante.
Sí, tal cual. Sí.
Yo comentaba que me gustaba mucho con un poquito, como un fontín, un poquito más picante y duro. ¿Va o tiene que ser sí o sí cremoso el queso?
No, el tradicional creo que era cremoso por la época, por lo que era el vigilante en sí, pero creo que con un buen queso picante va muy bien, y los quesos estos más duros, los quesos, los cáscara roja o los cáscara amarilla, que son picantones, el holand y demás, nada, para mí va muy bien para contrastar un poco con el dulce que tiene, el dulce, ¿no? En sí.
En sí, claro. Me quedé pensando en la receta, la gente también nos está preguntando, ¿haces el puré, la misma cantidad de azúcar sería para hacer después
no, al fuego? No, la tengo en la cabeza.
Yo te la canto ya.
No les voy a mentir, digamos.
Yo sí tengo el libro, pero, página 44.
Ahí la tienen, la página 44, a ver.
600 gramos de batata cortada en cubos chicos, agua cantidad necesaria, 600 gramos de azúcar rubio, una vaina de canela en rama, una vaina de vainilla, 100 centímetros cúbicos de agua, 8 gramos de agar-agar, 40 centímetros cúbicos de coñac, aceite neutro para la cocina, cantidad necesaria.
¡Qué rico!
Eso es así, o sea, eso se hace un puré con el agua, y la batata junto al azúcar, y después los perfumes son opcionales. Yo le puse una vaina de vainilla y canela, pero hay gente que le pone rallador de naranja, un poquito de esencia de vainilla. Siempre fijan esencia, siempre lo aconsejarlo al final cuando le hace el puré hecho, porque como son en base a alcohol, si uno se las pone en la cocción se van a evaporar todas, entonces no le va a quedar el perfume. Y después es esencia de agar-agar, que una vez que tiene uno el puré filtrado, se lo pone al puré, lo hace hervir, y ya directamente el agar-agar lo que hace es se consigue en dietéticas y demás, no es un producto complicado de conseguir. Y el agar-agar lo que hace es darle la estructura, digamos. El aceite más que nada es como para pincelar el molde donde uno lo pone, pero uno puede usar los moldes esos descartables de budín, ¿vio? Esos que son de aluminio, hay muchos, otros son como los de pan dulce y demás, que no hay ningún problema.
Rico ahí, qué rico que quedará rico, esto, por rico. Favor. Claro, y decías Gustavo, nada que ver con lo comprado, hay que animarse. Hacer dulces, tenés también un capítulo, Gustavo, de dulces, confituras y alfajores. Le diste mucha importancia al alfajor acá, ¿no? Como algo particular también que nos gusta mucho a los argentinos.
Sí, es una pasión, uno que trabaja mucho con, no hoy en día, pero con turismo, es como una... algo que al turismo lo apasiona mucho también, pero básicamente yo creo que los alfajores en la vida de un pastelero tiene que estar. Y da, amo el alfajor de fruta, hay un alfajor de chocolate, hay un alfajor tradicional de vainilla, otro de maicena, o sea, uno de frutos secos, que básicamente es con el ligue del aceite que tiene el mismo fruto seco, la cocción, pero cada masa tiene su identidad. No es que con la misma masa hacemos todo, sino que cada masa tiene su identidad. Y creo que es muy importante, y eso también abre muchas puertas a la gente cuando se pone a hacer alfajores por ahí y empieza como a vender y demás, y hace como una pequeña pyme de alfajores, y uno a veces no se da cuenta, empieza vendiendo uno o dos, y cuando se quiere acordar tiene 100 pedidos de alfajores. Entonces es algo como que abre muchas puertas, y el argentino es bastante consumista de los alfajores.
Bueno.
Gustavo, dos cosas te iba a preguntar. Una que me gusta a mí, el alfajorcito de maicena. Hay algunos lugares, viste, que te queda mazacote cuando lo preparo yo. Y hay otros que te queda que parece hermoso, rico. La maicena se siente suave, delicada, por un lado. Y la otra que están discutiendo mucho en redes, desde hace tiempo algunos cocineros, si el flan tiene o no tiene que tener agujeritos.
Sí, muy bien. Primero, alfajor de maicena. También un debate divino del alfajor de maicena es, digo, que a mí me gusta el alfajor de maicena como rompe arriba, digo, que se hace como un honguito y se rompe.
Sí.
Yo soy partidario, yo como tuve de gran maestro Osvaldo como profesor, Osvaldo Gross, nada, particularmente yo voy por ese lado, por el que rompa como un honguito. Hay otro que le gusta que sea liso, pero para mí tiene que tener esa textura que dice usted, como más suave. Yo lo hago con mucho porcentaje de almidón y un poquito de harina, solo yemas. Muchos le ponen huevo, que también el huevo aporta que sea como más rígido y no tan arenoso como es el alfajor de maicena. Pero básicamente es así, harina un poquitito, almidón, y generalmente es solo yemas, un poquito también de algún licor, un coñac, un oporto, algo como para perfumar la masa, y nada, y es una masa muy, muy rica. Yo los amo también, los alfajores de maicena. Y por el otro lado, la otra pregunta que era lo del flan. Sí, tradicionalmente mi nona los hacía con agujeritos, pero eso es un tema de temperatura de horno, más que nada. Yo voy con el flan que es liso, que es como una manteca, digamos, lo corta. Pero hay mucha gente que es apasionada del flan con agujeritos. Lo importante, si uno no quiere liso, es cocinar en un horno bien bajo y va a quedar liso. Y si uno lo pasa de 100 grados al horno, lo cocina a 120, 140 flan, le va a quedar con agujeritos, que genera vapor y se generan los agujeros. Yo lo que aconsejo siempre es que si lo cocinan para tener agujeritos, que lo tapen con un papel aluminio o algo para que no se le queme arriba, la parte de arriba del flan, que le quede alguna película después de huevo como más dorada. Pero nada, yo como los dos. Si tengo que elegir, elijo el liso. Pero si me ponen agujeritos, amo flan con dulce de leche y crema, es como también un postre muy, muy solicitado.
Bueno, me están preguntando acá, ¿cuál es el secreto de el bizcochuelo para que no se te hunda? Están preguntando por acá. El secreto del bizcochuelo es que sí, lleva pocos ingredientes, pero tenemos que tener ciertos tips, Gustavo, ¿no?
Sí, bizcochuelo, nada, primero y principal llegar al punto de batido, que es el punto letra ese, que cuando yo levanto el batidor y escribo arriba de la mezcla, se sostenga, digamos, que quede sostenido lo que escribo, que no se desaparezca rápidamente, porque eso es un índice que le falta batido todavía. Después tengo que, cuando empiezo a hacer el bizcochuelo, ya tengo que tener el horno prendido para que esté precalentado. Muchos por ahí prenden el horno en el momento que lo tienen y lo ponen, y eso, hasta que levanta temperatura, genera que el bizcochuelo no levante bien y se nos caiga. Y después es nada, es el horno prendido, cierro el bizcochuelo, cierro el horno y lo cocino. Un tamaño tradicional generalmente va 25 o 30 minutos. Pero si hace el honguito arriba, y para que quede como liso, si muchos lo tienen como que no quede con honguito, lo que se hace es se desmolda, dado vuelta en una rejilla, entonces el peso que tiene lo va como a aplanar un poquito y nos queda como de los dos lados lisos, pero no hundido.
Muy bien, muy bien. Bueno, no vamos a quitar más tiempo, Vero, porque ya lo pobre,
ya me antojé lo suficiente.
Un placer.
Estamos con todos los pedidos. Le recomendamos nuevamente a la gente, el libro se llama Pastelería Urbana, el autor, el chef Patisserie, que estamos hablando, Gustavo Nari, un libro extraordinario, recetas nada difíciles con el paso a paso, cómo hacer la salsa, el merengue italiano. Yo me babeo con esto, no puedo leer esto. Voy a dar tapa al libro. Pastelería Urbana de Gustavo Nari, quien habló con nosotros. Muchas gracias, Gustavo, y muy atento, como siempre, con nosotros, Radio María.
Por favor, un placer, que tengan, que terminen lindo la semana, el fin de semana, y bueno, y nos estaremos hablando pronto y viendo en algún momento, si Dios quiere.
Esperemos
gracias,
que sí.
Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Muy amable. Muchas gracias. Un fenómeno.
Muchas gracias.